Cero Cantabria.
Peugeot Autopalas, tu concesionario de confianza, patrocina la información deportiva de Cantabria.
Cantabria en la onda. Deportes con Fran Diez. Onda Cero.
Saludos, tiempo ya para la información deportiva de Cantabria, aquí en Onda Cero, con José Luis San Julián en la realización técnica y récord de abonados en segunda división para el Racing. Solamente en 5 ocasiones se había superado la cifra actual de abonados y todas ellas en esas 5 ocasiones era en primera división, jugando en la élite. Así que es toda una idea también de cómo está el racinguismo de ilusionado con su equipo y también el respaldo social que tiene ahora mismo el Racing. Hoy han hablado los dos delanteros de los equipos que se enfrentan el sábado en Zaragoza. El delantero de los Maños, que es el cántabro de Unquera, Mario Soberón. Y después del entrenamiento del Racing en Albériz ha hablado Juan Carlos Arana, el delantero del Racing, el canario. Así que día de delanteros. Vamos a hablar también de golf, porque se presentó ayer en el Palacio de la Magdalena Digital Green España. Una cita para analizar cómo está el golf y su futuro en nuestro país. De bolos, de motor, muchísimas cosas que contarles. Así que nos subimos a un Peugeot de Autopalas y empezamos nuestro programa.
8 es el número mágico.
8. 8.
Y 8 son los años de garantía de tu nuevo Peugeot. Ven ya por tu nuevo Peugeot a Autopalas.
8.
8.
8 años de garantía. Autopalas, nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega.
8.
Rock and roll racinguista, el rock and roll de José Alberto, que tiene enganchado a toda la ciudad y a toda la comunidad autónoma, o a casi toda. La verdad que el Racing está de moda y hoy daba a conocer el club las cifras de abonados y son realmente positivas. 14.806 abonados tiene el Racing para esta temporada y es que es un 20% más que la temporada pasada. Si nos vamos hace 2-3 cursos, es que multiplicas casi por 2 esa cifra. Y es que es un récord histórico ahora mismo militando el club en segunda división. Y lo que les contaba en el sumario, solamente en 5 registros se supera la cifra actual de 14.806 abonados y todos ellos en primera división y en esos años donde el Racing pues llegó a disputar competición europea. Ahora mismo el 68% del aforo del estadio ya está ocupado por abonados y el Racing sobre todo pues no descansa y va a realizar pues esa oferta de la segunda vuelta para la campaña de Navidad y esperan superar la barrera de los 15.000 socios, que sería un auténtico exitazo. En el entrenamiento de hoy pues no ha habido demasiadas novedades en la Albericia, la única ausencia ya saben sigue siendo la de Álvaro Mantilla. Eso sí, tendrán fiesta porque era el cumpleaños de Mario García, el joven lateral izquierdo racinguista, 21 añitos cumple. Y han estado, pues bueno, los canteranos de habituales, jugadores del filial, pues como Crespo, como Salinas, que celebra también esa convocatoria con la selección española sub-18. Y así que ha sido un entrenamiento normal. Evidentemente, después de una derrota, pues cambia un poco el ambiente, pero ya ha tocado analizar lo sucedido ante el Cartagena. Pero sigue entrenando muy bien el Racing, así que aunque se haya perdido un partido, el primero, pues lo normal es que se salga adelante. Y también ha habido sesión en Zaragoza. Va a llegar al sábado con bajas importantes, también con el césped de la Romareda en muy mal estado. Lo cambiaron este verano con Royal Ver, la empresa catalana que ha despedido el Racing hace unas semanas, y está realmente mal. Las imágenes del césped de la Romareda del sábado asustan, más arena casi que verde. Pero bueno, y van a tener bajas importantes. El Zaragoza ha recurrido a la expulsión de Luis López, el central. Veremos a ver si tiene éxito esta semana para que pueda jugar ante el Racing, pero lo tiene complicado. Y con la de Clemente, el lateral izquierdo, poco pueden hacer. Y se ha confirmado hoy, porque no ha entrenado con el grupo, que Kaidi Vare, el internacional albanés, no llega para jugar en Santander. Se especulaba con esa posibilidad y es el hombre más importante del centro del campo de los Maños y lo van a reservar, no quieren arriesgar y que se vuelva a lesionar. Y es lógico también. Hablaba, después de esa sesión de trabajo, pues el cántabro del Real Zaragoza, Mario Soberón, el Dunquera, 27 añitos, que ha protagonizado un inicio liguero espectacular. Son 5 goles en 7 partidos los que ha conseguido Mario Soberón, y lo reconocía el cántabro, que nunca había empezado tan bien la liga y menos en el fútbol profesional.
Está siendo, al menos en cuanto a goles, un arranque que nunca había hecho, de los mejores que he hecho en mi carrera. También es un poco por la confianza que tengo aquí de intentar dar mi mejor versión, de ayudar al equipo, y creo que también pues al final que estoy rodeado de grandes futbolistas, que eso siempre ayuda más. Hombre, uno siempre pues piensa o cree que vas a hacer un gran inicio, pero está claro que creo que he superado mis expectativas, pero aún así Quiero más, quiero seguir haciéndolo igual de bien, quiero seguir trabajando igual porque creo que eso va a ser bueno para mí, para el equipo y sobre todo eso, que ayuda al equipo donde me toque.
Si había dudas sobre el rendimiento que podía ofrecer Mario Soberón después de su temporada en el Eldense, pues han quedado totalmente despejadas. Por supuesto, para el cántabro va a ser un partido muy especial enfrentarse al Racing. Estuvo en la cantera del Racing más de una década. Yo siempre recuerdo a Santi Gutiérrez Calle, que en paz descanse, que siempre decían delantero de futuro del Racing, y hablaba de Mario Soberón cuando era cadete. Y no tenía tampoco las cifras o el cuerpo, ¿no? Muchas veces el físico, porque Mario Soberón es un delantero al uso, un tipo ariete, pues siempre hablaba, ¿no? De Mario Soberón como delantero futuro del Racing. Finalmente en el primer equipo no pudo ser, pero sí que lo está siendo en otros clubes en el fútbol profesional. Va a ser muy especial jugar para el sábado, reconocía. Esperemos que de titular, porque curiosamente la última jornada, también hablaba de ello el cántabro, pues le tocó entrar desde el banquillo en el Molinón ante el Sporting, lo cual sorprendió bastante.
Sí, para mí jugar contra el Racing siempre es especial porque he estado allí 12 años desde pequeño, pasé por todas las categorías y para mí tanto el año pasado como este son partidos especiales. Lo mejor es no darle más importancia a ser suplente o a ser titular, porque creo que en este equipo todo jugador puede ser titular, está capacitado. En este caso me tocó ser suplente porque el entrenador lo considera así y al final él es quien toma las decisiones y él busca lo mejor para el equipo. Así que lo mejor que yo podía hacer era dar lo mejor de mí cuando me tocara salir y eso fue lo que intenté hacer.
La temporada pasada Soberón no celebró los goles que le hizo al Racing militando en el Eldense. El sábado en la Romareda ha cambiado el panorama, entre otras cosas yo creo también porque esperaba, terminaba contrato en el conjunto de Elda y esperaba mínimo una llamada del Racing que no se produjo, se lo contamos aquí, que el Racing no tenía esa intención, también habían pagado, tenían la idea de comprar a Rana, a Leibar, 1,5 millones de euros, pero bueno, que si marca el sábado esta vez no se lo va a pensar y va a celebrar esos goles.
Yo no los celebré el año pasado, pero bueno, este año la verdad que no sé cómo reaccionaré porque al final también jugando en casa con el apoyo de nuestra gente creo que si lo celebro tampoco pasaría nada. Sí, yo creo que el Racing tiene no solo Andrés sino tiene muchos jugadores que son posiblemente los mejores de la categoría, pero bueno, creo que no hay que centrarse en él o en mí, yo creo que hay que centrarse en el Zaragoza y en el Racing, en hacer lo que me toque para que el club, pues para consigamos los tres puntos, que al final es lo más importante de todo. No lo miro con envidia, porque al final yo le deseo lo mejor al Racing y entonces, pues bueno, verlos bien y ver que están haciendo las cosas pues como toca o en este caso bien, creo que es bueno para el club, para Cantabria y no miro mucho más allá. Yo, obviamente, pues soy un jugador de allí, pero no pienso en nada más que no sea estar aquí, porque la verdad que estoy inmensamente feliz.
Y es que los números y los registros que está realizando Soberón en este arranque liguero son espectaculares. Ya no son los 5 goles en 7 partidos, son los minutos jugados. Es que promedia un gol cada 89 minutos. Ha jugado prácticamente, incluso algo menos que Arana, que lleva 2 tantos, que tiene un promedio de goles de 227 goles por minuto. Es que Andrés Martín, el futbolista del Racing, máximo goleador de la categoría, con 6 goles en 7 partidos, tiene peor promedio de goles por minutos que Soberón. Tiene Andrés Martín 92 minutos para marcar, Soberón con 89 ya ha hecho un gol. La verdad que es increíble. Juan Carlos Arana hablaba hoy de efectividad de cara a puerta y sobre todo que hoy les ha tocado repasar esa primera derrota ante el Cartagena, analizarlo. Y contaba, es que no hay tiempo para lamentaciones porque el sábado visitamos un campo como es la Romareda muy muy complicado.
Hemos estado analizando un poco el partido del otro día, hay que darle pues mérito a lo que hicimos bien y corregir lo que no hicimos bien, que por eso pues no pudimos llevarnos los tres puntos. Y no hay tiempo de lamentaciones ni de historias raras porque el sábado vamos a un campo súper importante dentro de la categoría y dentro de la clasificación en la jornada 8.
Hablaba Arana también de las dificultades que tiene este equipo cuando se encuentra con un catenaccio, ¿no? En el equipo rival que se atasca y, aunque bueno, explicaba también el delantero canario, que los dos goles que recibe el equipo pues también son en cuestiones muy muy puntuales, quizás pues a falta de concentración que lleva lo de tener tanta posesión de balón y verse quizás algo superiores.
Bueno, yo creo que es un poco la línea en los partidos que nos sucedía lo mismo el año pasado. Al final, tanto balón o tanta superioridad, entre comillas, frente al rival, pues hace que te relajes y que no prestes total atención a los pequeños detalles. Al final son dos pequeños detalles que son los que deciden un partido, como puede ser una transición tras un saque del portero en la que te generan un penalti, o puede ser un balón en largo donde hay un error puntual que viene de una mala presión tras pérdida, de una pérdida donde nos pasó bastante que no acabamos todas las jugadas. Y bueno, al final, si sabes que solo te pueden hacer daño de alguna manera y les das pie a que se den pues esas acciones en las que por fortuna puedes salir perjudicado, es culpa tuya totalmente, y no hay que quitarle mérito ni al rival ni tirarnos piedras sobre nuestros tejados. Se ha dado el partido así, es una pena, pero es la jornada que es, y mejor que se dé ahora en el comienzo de liga que cuando de verdad pues en la jornada 30 y pico, Dios quiera, nos estemos jugando las castañas.
Y es normal pensar que con toda la temporada que queda por delante, pues que llegue más derrotas. Lo que está faltando es mucha eficacia arriba. Se generan multitud de ocasiones, pero se están marcando menos goles de todas estas ocasiones que se generan. Aunque el Racing presenta unas cifras goleadoras pues realmente buenas y tiene al pichichi de la categoría ahora mismo en sus filas. Pero bueno, sí es verdad que está faltando eficacia. Está faltando también aprovechar el balón parado. Lo reseñaba José Alberto López en la rueda de prensa posterior al partido del lunes. Y es verdad, y lo reconocía hoy Arana, que sí, que les está faltando eficacia arriba.
A ver, la realidad es que a día de hoy somos un equipo que genera bastante, pero eficacia tenemos poca. O sea, somos el equipo menos eficaz. Sí que es verdad que pues viene precedido a que somos los que más ocasiones generamos. Y a nivel individual, pues obviamente no estoy contento, porque estoy teniendo pocas ocasiones, y bueno, al final si tienes pocas y las metes pues estarías feliz, pero cuando tienes pocas y no entran pues te genera un poco de duda o de incertidumbre, pero se acompañan con las victorias del equipo, que al final es lo que soporta un poco todo. Y sí que es cierto que puedo dar más, que puedo dar más. Hay muchas no sé cómo explicarte, hay mucha confianza depositada en mí, y sé que puedo convivir con ellos, sé que es lo que hay, que eso al final lo he generado yo. No me genera una presión de más, pero sí que es verdad que en la autocrítica pues conmigo mismo lo soy mucho más aún, y sé que el margen de mejora todavía es muy amplio, porque no he dado ni un 90% del nivel, ni un 70% del que di el año pasado, del que puedo dar y del que he mejorado durante el final de temporada pasado, durante el verano, durante la pretemporada. Entonces sí que es verdad que las victorias ayudaban, pero pues ahora hay que ser un poco más autocrítico y tragar un poco y ver qué es lo que va sucediendo en las próximas jornadas.
Acabarán entrando esas ocasiones seguro para Juan Carlos Arana, que precisamente nos contaba la semana pasada aquí en este programa, tiene la entrevista completa en la web de Onda Cero Cantabria, que se ha aficionado mucho al golf en Cantabria, que está empezando a jugar. En el vestuario juegan muchísimos de los jugadores, y el entrenador, José Alberto, que tiene un handicap realmente bajo y lo hace muy bien, pues están jugando al golf. Un pequeño alto, y hablamos precisamente de este deporte porque ayer tuvimos la presentación aquí en el Palacio de la Magdalena de un evento y un proyecto que analiza el presente y el futuro de este deporte en nuestro país.
Si está pensando construir o rehabilitar una vivienda, Sate Caparol. Sin duda, es el mejor sistema de aislamiento térmico exterior para fachadas. Ahorrará hasta un 40% en calefacción, amortizará su inversión rápidamente y revalorizará su inmueble. En cuestión de fachadas, apueste por un equipo ganador. Sistema Sate de Caparol y Corema 21. Su empresa especialista en construcción y rehabilitación en Cantabria. Informes en corema21.com, 942-790509.
¿Te gusta el queso? ¿Sabrías identificar un buen queso artesano de nuestra zona? Ven a conocer la mejor selección a la Feria del Queso de Santander, Capital Kilómetro Cero, del 4 al 6 de octubre, en la Plaza de Alfonso XIII, Santander Capital Kilómetro Cero. Una campaña del Ayuntamiento de Santander, financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación.
Los servicios de mantenimiento de las calderas Saunier Duval han cambiado. Gracias a la conectividad de nuestras calderas, podemos anticiparnos a las posibles incidencias y solucionarlas en remoto, incluso antes de que usted se dé cuenta.
Además, si cambia ahora su caldera, puede obtener hasta 450 euros de descuento. Infórmese en saunierduval.es.
Y aunque tenemos día lluvioso, se puede jugar con lluvia perfectamente al golf, y lo sabemos muy bien aquí en Cantabria. Vamos a hablar de este maravilloso deporte con Santiago Urquijo, que es el secretario general de la Asociación Española de Campos de Golf, porque ayer en el Palacio de la Magdalena disfrutamos de un encuentro sobre el golf, el turismo, la sostenibilidad, todo esto que está desarrollando un proyecto titulado Digital Green España. Saludamos a Santiago Urquijo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer estar con vosotros.
Estuvisteis en ese Palacio de la Magdalena increíble, un marco incomparable que solemos decir los santanderinos de ese escenario para hablar de todo esto y del futuro del golf en nuestro país, que de momento, gracias a un estudio del impacto económico que tiene este deporte, pues parece que va por el buen camino.
Sí, la verdad es que los datos nos animan a seguir trabajando. Parece que el golf goza de muy buena salud y que tenemos un reto apasionante por delante para seguir desarrollando la actividad de la industria en términos turísticos y deportivos.
Con diferentes ponencias, abordasteis todos esos temas, la sostenibilidad por el uso del agua en este tipo de instalaciones deportivas, el turismo, lo que genera, ese paso más que hay que dar sobre digitalizar también con una plataforma a nivel nacional para facilitar también la llegada de turistas, un montón de ámbitos, ¿no?, que abarca el golf.
Sí, la verdad es que nuestra actividad es plenamente transversal. El proyecto, como tú bien apuntabas, tiene dos objetivos fundamentales. El primero de ellos es digitalizar la oferta de golf a nivel nacional con la intención de promocionarla en los mercados exteriores pues de una forma organizada y ordenada, con todos los campos de golf españoles en una página web, que aprovecho la oportunidad para hacer promoción de ella, que se llama playspain.golf, y que está accesible para el turismo nacional e internacional. Y luego tiene una segunda vertiente que nosotros consideramos que es fundamental, que es vender a nuestro sector en términos de sostenibilidad, de la triple sostenibilidad que tan de moda está, que es la económica, la social y medioambiental, para que la sociedad civil sea consciente de que somos una industria en el ámbito del deporte, que estamos dimensionados en función a la demanda externa que recibimos, porque, bueno, como tú bien sabes, 300.000 federados son los que tiene España a nivel nacional y tenemos 400 instalaciones. Nosotros, evidentemente, estamos dimensionados en base a la demanda externa que recibimos. Como te decía, recibimos 1.400.000 turistas que generan un valor añadido súper importante a la industria turística de España, ¿no? Además, si aprovecho la oportunidad para hacerte o darte algunos datos relativos al estudio de impacto económico y social que hemos realizado con la Fundación del Instituto de Empresa University, es un turismo de mucha calidad, es un turismo que además viene en épocas donde no hay saturación, que ahora está muy en boga de todo el mundo, pues la sobresaturación de los recursos turísticos que tenemos, pues sin embargo el turista de golf viene en otoño y en primavera, con lo cual no se solapa con las temporadas altas del sector turístico español. Además es un turista que gasta más y que permanece más días. Nuestra actividad es tremendamente solidaria y déjame que te apunte que de cada euro que el turista internacional gasta en España cuando viene a jugar a golf, 9 multiplica por 9 ese gasto en la oferta complementaria, ¿no? Porque se hospeda, se aloja, come en restaurantes, va a tiendas, alquila coches, incluso pues en algunos casos tiene incluso una segunda residencia en España.
Santiago, aquí en Cantabria pues ha logrado consolidar al golf como un motor de crecimiento económico y turístico, pero claro, con los datos, por ejemplo, hemos conocido que los campos de nuestra comunidad autónoma representan solamente el 1,7% del total nacional, ¿no? Que parece muy poco, ¿no? Aquí siempre se ha hablado, la figura de ese ballesteros se explota poco porque internacionalmente podría atraer muchos jugadores, ¿no?, que quieren jugar donde jugó un mito como Seve, ¿no?, y en su tierra. Parece que hay mucho margen de crecimiento todavía para Cantabria en el golf.
Yo creo que es el gran reto, lo apunta fenomenalmente. Yo creo que el gran motor del desarrollo a nivel nacional y a nivel internacional de la actividad del golf en España, el verdadero valedor y el verdadero motor fue Severiano Ballesteros. Severiano Ballesteros es leyenda en los dos principales mercados en los que recibimos la demanda externa de turistas que recibimos, ¿no? Tanto en las Islas Británicas como en el mercado alemán. Yo creo que el gran reto que tiene el gobierno de Cantabria por delante es considerar al golf como una actividad determinante en la elección del destino a nivel turístico, incorporarlo a probablemente la gran oferta principal que tiene vuestra comunidad autónoma, que, bueno, desde el conocimiento relativo entiendo que está circunscrita al ámbito de la cultura, a nivel monumental y a nivel cultural y gastronómico e incorporar el valor del golf a esa oferta como una opción más, ¿no? Como bien dice, los datos no son relevantes, no son significativos, pero yo creo que la aspiración legítima del conjunto de campos de Cantabria, de los 9 campos de golf que hay en Cantabria, debería ser incorporar pues una ruta específica en torno a la gran figura de Severiano Ballesteros y hacer uso de la misma y seguir desarrollando como una opción más dentro de la oferta turística de Cantabria.
Es un 1,7%, pero claro, de una facturación que se calcula casi son 5.900 millones de euros lo que factura el golf en nuestro país. Es normal que Cantabria, por ejemplo, no puede competir con los campos de golf de Andalucía y su meteorología, pero lo recordaba Juan Carlos Alba, el presidente de la Federación Cántabra, que aquí se puede jugar 365 días al año, que no hay que asustarse por la lluvia, ni mucho menos, ¿no?
No, el turista internacional, y sobre todo el de las Islas Británicas, dice de forma jocosa que al golf se puede jugar hasta con sol. Yo creo que Cantabria tiene un activo increíble por temperatura, por climatología y sin duda, el agua, que en otras comunidades es un problema, o las altas temperaturas es un problema, en Cantabria no lo es en absoluto, con lo cual eso no debería ser un freno en nuestra opinión. Yo insisto en que las instituciones públicas deberían concienciarse en el desarrollo de sus planes turísticos, que es una gran oportunidad, o que tienen una gran oportunidad apoyando este tipo de industria y este tipo de turismo.
Vuestra Asociación Española de Campos de Golf aúna un colectivo de más de 200 campos. ¿Hay ya saturación de mercado? ¿Caben todavía más campos de golf en nuestro país o ya está esto estabilizado?
Nuestra asociación representa aproximadamente el 51%, porque como bien sabes, el derecho de asociación es totalmente voluntario. Nuestra aspiración legítima como asociación sería poder contar con los 395 instalaciones que tiene España. Nosotros consideramos que la oferta de golf en España está saturada. Nosotros consideramos que España como país y como mercado, en base al crecimiento exponencial, que está en torno a un 17-20% de crecimiento de turismo internacional, incluso pues el golf cada vez está más de moda y en Cantabria me consta que los campos están saturados, existe una posibilidad de seguir creando campos, promoviendo campos. Como bien sabes, además también, pues hay campos de titularidad municipal, campos que pertenecen a cadenas hoteleras, campos los más tradicionales, como puede ser el campo de Pedreña, que son históricos y que pertenecen a asociaciones deportivas sin ánimo de lucro, o sea, que son propiedad de sus socios. Y yo creo que tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas deberían flexibilizar los requisitos para que se sigan construyendo campos de golf en España. Yo creo que sería positivo porque crecería el deporte y creceríamos en cuanto a la oferta a nivel internacional.
Aquí en Cantabria disfrutamos del primer campo municipal que hubo en España, el de Mataleñas, y uno de los primeros que hubo en la península, el de Ollambre. ¿Algún apunte más de que te llamase la atención en ese encuentro que tuvisteis ayer en la Magdalena?
Bueno, pues decirte que estamos muy agradecidos, profundamente agradecidos. Yo creo que esa es la conclusión de la Asociación Española de Campos de Gol y de la Real Federación Española, a la que también representamos en este proyecto, por la gran acogida que hemos recibido y el gran apoyo que hemos recibido de todas las instituciones, del Gobierno de la Comunidad Autónoma, de la alcaldesa que nos acompañó y que se sabe el tema divinamente, porque, bueno, como tú bien dices, tiene un activo importante el consistorio, como es el campo de Mataleña, que estamos encantados con el apoyo que también hemos recibido por parte de la Federación Cántabra de Golf, y que esto es un trabajo de todos, y que, bueno, yo creo que el golf, como decía al inicio de la entrevista, goza de muy buena salud y hay una unión tremenda en el sector. Lo que nos encantaría es que, bueno, en términos de comunicación, quizás sí sería un mensaje a lanzar, que somos una industria más, que en algunas ocasiones cuando, bueno, no es el caso evidentemente de vuestra comunidad autónoma, pero en otras comunidades donde la sequía se ha recrudecido mucho en los últimos años, de forma injustificada se pone el foco en el sector del golf cuando el consumo de agua en términos de sostenibilidad medioambiental que hacen los campos de golf no representa ni el 0,34% a nivel nacional y que además regamos con agua regenerada. Nos encantaría que se nos sacara del debate político y que no se considerara el golf como una actividad de élite y que se nos considerara como una industria más en el ámbito deportivo. Esa sería un poco la asignatura pendiente en términos de comunicación que nos queda, y asumimos el reto para que la sociedad civil sea consciente de ello.
Pues Santiago Urquijo, secretario general de la Asociación Española de Campos de Golf, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros por la difusión. Muchas gracias.
No te pierdas este fin de semana el Salón del Motor de Torrelavega, con más de 500 vehículos expuestos. Única feria del vehículo de ocasión en Cantabria. del 4 al 6 de octubre, de 11 de la mañana a 8 de la tarde y con acceso gratuito. Todos los vehículos y las principales marcas de motos en el recinto ferial de Torrelavega. Organiza Secove con la colaboración del Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Torrelavega.
Hablamos de bolos, saludamos como siempre a José Ángel Hoyos. Buenas tardes, José Ángel.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy la actualidad bolística nos lleva a distintos puntos del país, más allá de Cantabria.
Pues sí. Sí, no es que sea hoy, sino este fin de semana, porque hoy no hace día para bolos y la verdad es que el tiempo va llegando malo, pero bueno, los bolos también prácticamente están finalizados, ¿no? A la espera de ese concurso de Cosío de San Miguel, que ayer tuvo que suspenderse después de cuatro tiradas. Y sí, lo importante de este fin de semana estuvo, bueno, fuera de Cantabria y en Cantabria, porque en Cantabria tuvimos el Día de los Bolos en la Albericia, en la que los protagonistas fueron todos las categorías menores, que hicieron sus competiciones entre sí, y luego participaron también en intercambio de modalidades y entrega de trofeos de ligas. Bueno, un día muy interesante, además muy bueno en lo climatológico en la Albericia. Y ya fuera de Cantabria, pues también el fin de semana estuvo muy entretenido.
Tuvimos bolos en Madrid, en Barcelona. Esto, pues bueno, siempre es bonito, ¿no? Llevar la tierruca pues a otros lugares de España.
Pues sí, todo ya preparado para la última cita, que es la de Cádiz, que esa es, yo creo que es la más simbólica por el sitio que es, ¿no? Pues ya como preparativo, 30 jugadores se marcharon a Barcelona. La verdad es que participan menos de la mitad. Es muy fácil, o es más fácil puntuar. Porque, bueno, no nos olvidemos que estos tres concursos son puntuables para ver que 24 jugadores están el año que viene en la parrilla de salida del Campeonato de España. Bueno, algunos lo tienen muy claro y otros, bueno, pues se la juegan, ¿no? Por lo tanto, al ser menos jugadores, la competencia es menor. Eso no implica que vayan contentos a Barcelona o vayan contentos a Madrid, a Cádiz, porque sí, esas salidas siempre son un plus, ¿no?, para el jugador. En Barcelona, bueno, también hay que tener en cuenta que a estas alturas los jugadores ya, la maquinaria, ya está muy muy parada. Hay muchos jugadores que desde septiembre que tiraron, desde primero de septiembre que tiraron las últimas clasificaciones, no han vuelto a coger una bola, con lo cual los registros en estas competiciones últimas pues suelen ser bajos, ¿no?, comparado con lo que ha sido la temporada. Así tenemos que Víctor pues llegó a Barcelona, hizo poquitos bolos, pero bueno, se conoce que los demás estaban en esa condición. Entró el último para la fase de clasificación por los pelos, con 125, haciendo una última jugada necesaria para meterse. Y sin embargo, pues le fueron perdonando la vida y al final, pues bueno, también gracias a una última jugada muy buena, pues demostró que, bueno, porque lleva 14 de 23 concursos, de 21 concursos del circuito ganados, 27 en total de la temporada, bueno, eso ya no tiene la menor duda. Y bueno, pues ahora estamos viendo que hay jugadores que tienen ahora mantienen un poco el nivel, ¿no? Pero por lo demás, pues ya te digo que la cita de Barcelona, pues la acostumbrada, juegan por la mañana para facilitar el domingo por la mañana, para facilitar el desplazamiento a los jugadores en avión por la tarde. Y bueno, también destacar un poquito que hubo un homenaje a Fuentevilla, fallecido este año, y jugador que participó muchísimas veces en ese torneo de la Merced, ciudad de Barcelona. Y la cita madrileña pues estuvo muy movida, porque siete equipos de Cantabria, de la Liga de Bolos en Femenino, se desplazaron a Madrid para jugar en la madrileña y en la Casa de Cantabria la Copa Federación Española junto al equipo local, a la Peña Madrileña. Los enfrentamientos eran con cabezas de serie. Lógicamente, los cuatro miembros de la Liga que han mostrado una superioridad pasaron a la ronda final: Camargo, Peña Castillo, La Bolística y Atlético Deva. Y a la final llegaron pues los dos que se vienen marcando toda la temporada, que tienen las máximas figuras, que son los favoritos, Camargo y Peña Castillo. Pero bueno, Peña Castillo se durmió, perdonó en la primera.
Y ganó Camargo. Gracias, José Ángel, que se nos termina el tiempo.
8 es el número mágico.
8. 8.
Y 8 son los años de garantía de tu nuevo Peugeot. Ven ya por tu nuevo Peugeot a Autopalas.
8.
8.
8 años de garantía. Autopalas, nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega.
8.
Y pendientes esta tarde del sorteo de la Copa del Rey de Balonmano con el Batco y el Sinfín en el bombo. Deberán superar tres rondas para clasificarse para la fase final. En esta primera no pueden coincidir torrelaveguenses y santanderinos. Muchísimas gracias. Mañana más información deportiva aquí a partir de las 2:30. Un saludo. Gracias.